Comenzamos en este día lunes nuestro espacio de veterinaria gracias a Loudic, al servicio de tu mascota. Lo habíamos anticipado todos los lunes de 12 a 12:30 horas y hoy vamos a conversar sobre las opciones de tratamiento para animales con enfermedades crónicas o terminales. Ustedes nos pueden escribir a través del WhatsApp, que es el +569 8888 7859, y también estamos en streaming, ¿eh?, en vivo y en directo a través de Facebook. Usted también nos puede saludar ahí a la cámara. Ya lo escucharon ya al médico veterinario del Hospital Clínico Veterinario de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción, el doctor Fabián Dinares. ¿Cómo está? Bienvenido, Fabián.
Bien, un saludo a todos los oyentes de día lunes.
Sí, de día lunes. Sí, nosotros decíamos con cara de lunes, ¿cierto? Estamos con cara de lunes después de un fin de semana ahí con muchas actividades. Oye, cuéntanos, Fabián, bueno, este tema que es tan relevante para quienes están pasando por este dolor, ¿no? Es difícil enfrentar esta noticia con nuestras mascotas, ¿cierto? Con enfermedades crónicas o terminales.
Claro, y es un tema súper importante ahora, porque lo conversamos hace tiempo atrás, de que las mascotas ya pasan a ser parte de nuestro núcleo familiar.
Sí.
Y como ya vamos cuidando más a nuestras mascotas, van viviendo más y vamos viendo patologías que antes no se veían. Y aquí empiezan a aparecer todas estas enfermedades terminales, enfermedades cáncer en el fondo, enfermedades que antes no lo veíamos porque la mascota no vivía tanto. Y ahí es justamente donde está enfocada nuestra conversación de hoy en día: cómo vamos a evaluar esa calidad de vida en nuestras mascotas que están sufriendo por estas enfermedades, y hasta qué punto vamos a sobrellevar esta calidad de vida que sea digno para nuestra mascota. Sí. Y ahí nosotros, como veterinarios, tenemos el rol fundamental de ir guiando al tutor en todas las decisiones que va tomando. Y el camino de seguir, que sea lo mejor y más humano para el animalito, ¿ya? Y ahí surgen varias interrogantes que los tutores no hacen llegar a nosotros, pero nosotros tenemos que ir guiando todas nuestras decisiones de manera más objetiva. Y ahí es donde sale la evaluación de esta calidad de vida. Y nosotros, en algunas patologías, sobre todo en las del cáncer, nosotros tenemos encuestas de calidad de vida, ¿ya? Y son preguntas súper fáciles de responder para el tutor, que no son tan técnicas y son objetivas, la verdad, y se van puntuando. Y en base a la puntuación, nosotros vamos diciendo ya, efectivamente cumple con una buena calidad de vida, o por el contrario, no cumple con una buena calidad de vida. Y ahí obviamente hay que hacérselo saber al tutor para tomar una decisión un poquito más allá del tratamiento, que es la eutanasia.
¿Ya?
Pero todo eso de manera súper objetiva, y está estandarizado por todas estas encuestas que te decía, que son preguntas básicas, la verdad. El paciente puede comer con dificultad, le cuesta respirar, pasa echado, se orina, se defeca en su posición. Son preguntas que son fáciles de resolver por el tutor, ¿ya? No son tan técnicas, en el fondo.
Claro, sí. Claro que nosotros conocemos, ¿cierto?, a nuestra mascota, y sabemos cuando está realmente en circunstancias, claro, de sufrimiento. ¿De qué manera influyen también los factores económicos, Fabián, y emocionales de los dueños en la elección de las opciones de tratamiento para sus mascotas? Son dos factores, obviamente, yo creo que todos hemos pasado por eso. Bueno, una parte la económica, ¿cierto? De cómo poder sustentar este tratamiento, que posiblemente la mayoría, ¿cierto?, necesita de harto dinero, ¿cierto? Porque, claro, de repente son tratamientos costosos, sí, largos, ¿cierto? Largo. También. Y lo emocional es un impacto para el dueño, ¿no? Desgastador.
Sí. Mira, y es súper importante eso, porque, por ejemplo, yo me dedico a la parte de oncología.
Ya.
Una de mis tantas charlas que asistí en mi formación hablaba justamente de este tema, de que cómo resolvemos el tratamiento de un paciente se ve afectado por varios factores, y dentro de ellos los más importantes son los que mencionaste. Primero, que es nuestro pilar, que es nuestro paciente. Nuestro paciente no puede sufrir si vamos a hacer un tratamiento. Por lo tanto, ponemos siempre en la balanza: ¿es mejor hacer un tratamiento o mejor no hacer nada? ¿Vamos a mejorar realmente la calidad de vida de nuestro paciente? Ese es uno de los puntos más cruciales. Pero también está la parte sustentable de esto, que es la parte económica. Nosotros podemos proponer muchas cosas, muchos tratamientos, muchas cosas novedosas, muchas cirugías, mucho quimioterapia, mucha... lo que sea en cuanto a tratamiento, Pero si eso no se ve sustentado por la parte del tutor en cuanto a la parte económica, no podemos hacer nada, ¿ya? Y lo mismo en la parte emocional. Como te decía, yo me dedico a la parte de oncología y vamos a tener muchas veces que los tutores son muy aprensivos con las mascotas, porque son mascotas que han vivido desde toda la vida con
Me han
los tutores.
acompañado, claro.
Exacto. Y decirle que hay que hacer quimioterapia, que hay que hacer un tratamiento que algunas veces puede
Muy
ser
invasivo también.
invasivo, justamente por ejemplo los tumores mamarios, que hay que hacer cirugías extremadamente radicales, muchas veces los tutores rehúsan hacer el tratamiento más adecuado para su mascota, justamente por la parte emocional que conlleva eso. Y puede ser, no sé, una ex mala experiencia porque tuvieron un familiar con cáncer, una mala experiencia de que no quieren ver sufrir a la mascota. Tuvieron una mascota antes que tuvo una mala resolución quirúrgica, un tratamiento que resultó mal, donde vieron a sufrir a la mascota, vieron malos resultados, y eso lo ven y se ejemplifica en la mascota actual, en el fondo. Y
Claro.
eso muchas veces son obstáculos en cuanto a nosotros para realizar un tratamiento.
Claro, son dos puntos súper primordiales, ¿cierto? Lo que puede pasar con este tratamiento. ¿Se pueden integrar diferentes enfoques de tratamiento a propósito de eso? Paliativos, terapia con animales, células madres, la dieta para maximizar el bienestar del animal.
Sí.
¿Hay alternativas nuevas que se están
Sí, hay
integrando?
muchas cosas que se están aplicando ahora. Como vamos evolucionando como
Sí.
tutores, se van integrando muchas, muchas cosas, sobre todo para el tema del manejo del dolor.
Ya.
Hay tratamientos nuevos, como tú mencionaste ahí, el tema de las células madre, ahora hay veterinarios enfocados en la parte de nutrición en las mascotas, hay, no sé, veterinarios que se dedican a la parte de nutrición oncológica, veterinarios que se dedican a la parte de la nutrición en pacientes con enfermedades metabólicas, y en el fondo se va completando y se va haciendo un tratamiento multimodal. No solamente ahora tratamos la enfermedad como tal, sino que tratamos todas las aristas que es del paciente en
Del
el fondo.
paciente,
Si el
claro.
paciente se descompensa de un lado, vamos a tener el endocrinólogo, vamos a tener el paciente que va al oftalmólogo, el paciente que va al cardiólogo. Por lo tanto, se va completando y englobando. No se ve solamente como una patología como tal, sino que se ve un paciente en toda su arista, ¿ya? Y eso es importante porque vamos rellenando esto y vamos mejorando la calidad de vida del paciente, y eso se ve, los resultados se ven y vemos que el paciente mejora, va a fisioterapia, vamos ahora al paciente que va al odontólogo, el odontólogo propone su tratamiento, el cardiólogo propone su tratamiento y en el fondo vamos haciendo una terapia multimodal y mejoramos la calidad de vida de nuestro paciente.
Tú, Fabián, como especialista en esta área, ¿cuál es la respuesta de los amos, de los dueños? Siempre es como las ganas de seguir con los tratamientos.
Eso, como te decía, es una de las cosas que lo vemos obstaculizado porque muchas veces las quimioterapias son varias sesiones, son el desgaste físico, emocional, tanto
Emocional.
de la mascota como del dueño, juegan un papel súper crucial y eso es importante para nosotros decirlo de manera previa. Vamos a hacer un protocolo de quimioterapia que dura 19 semanas, donde son 19 semanas que tienes que venir a la clínica así. Por lo tanto, eso es un desgaste a la larga que termina siendo físico y emocional. Por lo tanto, es importante que nosotros vamos acompañando al tutor, vamos
En
acompañando
este camino que la
en este camino. No solamente, y eso es algo que intentamos hacerle llegar a los estudiantes, igual que nosotros no solamente somos médicos, también muchas veces vamos a ser de psicólogo en la consulta,
Así es.
muchas veces vamos a ser de terapeuta, porque vamos a tener que escuchar al dueño, se le enfermó su hijo, no su mascota. Por lo tanto, eso es súper importante ir integrándolo en todo esto. Desde que el paciente ingresa por nuestra puerta y atendemos a la mascota y después vamos acompañándolo, respondiéndole los WhatsApp. Sabes que mi perrito en la noche vomitó una vez, qué importante, importante responderlo. El tutor
Responder, claro.
ve eso reflejado y también ve un apoyo por parte de nosotros, no solamente en recuperar a su mascota.
Claro, no se sienten solos, ¿cierto? En esto, lo difícil que es enfrentar alguna enfermedad. Y lo desconocido también, ¿cierto? El miedo a lo desconocido, a lo que viene, a
A
cómo va a
lo que. ¿A qué nos
reaccionar.
vamos a enfrentar en el fondo?
Sí. Hoy estamos en vivo y en directo en este día lunes, como todos los lunes, estamos en nuestro espacio de veterinaria, este ciclo tan entretenido que tenemos de 12 a 12.30 con nuestros especialistas veterinarios de la UDEC al servicio de tu mascota. Estamos en streaming también en Facebook para quienes nos quieran ver, para quienes nos quieran escuchar también. Hay saludos para quienes nos quieran escuchar a través del dial. También estamos en vivo junto al doctor Fabián Dinares conversando sobre las opciones de tratamiento para animales con enfermedades crónicas o terminales. Es algo que no quisiéramos escuchar, ¿cierto? Algo que, pero, no, que no queremos saber mucho.
Pero
es una realidad y tenemos que estar preparados para eso.
Y cada vez la estamos viendo más.
Más.
Eso es importante destacar.
Sí. ¿Cómo se diseña una dieta adecuada para un animal con una enfermedad crónica o terminal específica, Fabián?
De partida, tenemos que siempre diagnosticar a nuestro paciente y dependiendo cada enfermedad, el enfoque que vamos a dar en cuanto a la parte nutricional. Por ejemplo, un paciente que tiene una enfermedad metabólica, que está sobrepeso, es obeso, va a tener que comer esta dieta. Y generalmente son dietas que ya están formuladas y están comercializadas y varias marcas las venden. No es algo, un invento.
Ah, ¿no? Perfecto, ya. Está hecho para eso, ya está.
Justamente. Un paciente con una, no sé, una enfermedad renal crónica va a tener que comer un alimento para un paciente enfermo renal crónico. Y eso ya está comercializado. Y eso es importante porque no solamente nos enfocamos, como te decía antes, en la parte terapéutica, que es solamente darle este remedio, esto, esto, sino que en la parte nutricional va complementando eso. También tenemos colegas que se dedican a la parte nutricional, que ellos, su trabajo es formular algunas veces alimentos para la gente que no le gusta el pellet, que es la croqueta en el fondo, y ellos se dedican a formular eso. Específico para cada paciente.
Para cada caso.
Y van, bueno, ellos son más entendidos en el tema, pero van agregando cosas que va ayudando para la patología en particular. Pero son cosas que cada vez nos vamos especializando más y como veterinarios vamos siguiendo los pasos de la medicina humana, pero todavía estamos en pañales, como se le dice.
¿Qué criterios utilizan los veterinarios para determinar cuándo los cuidados paliativos ya no son suficientes, cierto? Y es necesario considerar otras opciones como la eutanasia humanitaria.
Ya, esto es un tema delicado porque yo he visto varios pacientes oncológicos y siempre va a llegar el punto que tenemos que decirle al tutor, ¿sabes qué? Ya no podemos estirar más el chicle, como se le dice. Y es difícil porque de partida lo tenemos que informar desde antes. ¿Ya? Muchos pacientes oncológicos, que al área que me digo yo, potencia, van a ser pacientes que tarde o temprano pueden agravarse por X motivo. Por lo tanto, siempre yo les digo a los tutores que coloquen una balanza. ¿Realmente vamos a mejorar la calidad de vida del paciente con lo que estamos haciendo o va a seguir igual o va a empeorar? Por lo tanto, si eso no se cumple, si ese criterio no se cumple, junto con la escala de vida que te dije delante, que son nuestros puntos más objetivos que tenemos, no se cumple una buena calidad de vida en un paciente que hay que pensar y considerar mucho el tema de la eutanasia.
¿Hay condiciones especiales para que tenga que haber una eutanasia?
Hay criterios, claro. Mis criterios, y yo creo que varios colegas lo comparten, son patologías que no tienen resolución tanto quirúrgica ni terapéutica, y obviamente eso ve afectada la calidad de vida de nuestra mascota, lesiones que son incompatibles con la vida y el animal está sufriendo. Son varios los puntos ahí que se tienen que desglosar.
Fabián, por ejemplo, a propósito de eso, cuando un perrito ya cumple su ciclo de edad, ¿cuánto puede ser? ¿16 años?
Eso es relativo.
Es bien variable, ¿cierto?
Sí, es bien variable porque vamos a tener una gama de razas de perros. Desde
infinita,
la raza,
¿no?
Que son de un,
desde
de un
el mestizo
chihuahua hasta un gran danés.
A un gran
Por lo
danés,
tanto,
sí.
La esperanza de vida varía en cada especie.
Claro.
Y nosotros también hay que considerar que tenemos los quiltros, los
mestizos, claro.
Que ahí es una mezcla de genes importante. Pero en el fondo no vamos a decir una edad particular porque puede ser muy variable.
Claro.
Pero generalmente los perritos de raza más pequeñitas son los que viven más, 15 años, la media que vemos generalmente, por lo menos en la clínica, que atendemos el perrito con el poodle con cardiomiopatía, el gran danés, tienden a vivir menos porque se enferman de enfermedades articulares. Vamos viendo distinta esperanza de vida, pero lo más importante para determinar eso son los cuidados. Un perrito que está bien cuidado es un perrito que puede vivir perfectamente 15 años. Independiente si es chico o grande. Si el perrito va al veterinario una vez a las 500, se enferma, no come por varios días y lo llevamos después de varios días. Esos son pacientes que a la larga se ven perjudicados o llegan a tarde a un diagnóstico, por lo tanto claro. No se puede hacer mucho más y ahí eso ve afectada directamente su esperanza de vida.
¿Es mito o realidad, Fabián, de lo que dice la gente respecto tanta cosa, Mr. Fabián, que pueden decir? Claro, una de ellas es de los mestizos, por ejemplo, que dice que son más aperrados en el fondo. Estamos hablando de los perritos, de que viven más que los perritos de raza, que tienen más larga vida, que son más resistentes a las enfermedades. ¿Eso es un mito o una realidad?
Tiene parte de mito y realidad, ¿ya? Porque los mestizos son... Tienes que pensar que es una mezcla de genes. Por lo tanto, se va generando genes específicos que van a ayudar a que el perrito no se enferme menos, el perrito tenga las defensas más altas y no se resfríe. Un sinfín de cosas en el fondo. Y eso habla de una diversidad genética importante, ¿ya? En cambio, los perritos que son de raza son perritos que, lamentablemente, en criadero, gente, ha ido seleccionando la raza porque quieren algo en particular. Y ahí van, no sé, y se ha visto que se cruzan entre hermanitos, entre familiares.
Ay, claro.
Van seleccionando genes. Y ahí es cuando, mientras más específico lo hacemos, más probable es que se presenten ciertas enfermedades. Y ahí es cuando se dice de que los perritos de raza duran menos porque se enferman más.
Claro.
Y es porque la diversidad genética, ser mestizo en el fondo, es bueno.
Entonces tiene una mezcla, ¿no? De cosas.
De mito,
de mito y realidad.
Mito y realidad.
Igual que los mestizos, hay una mezcla
sí,
de ahí.
Pero como te decía, lo más importante, más allá de si es de raza o mestizo, es que el perrito sea bien cuidado por el tutor, que tenga sus chequeos veterinarios al día, sus vacunas, su antiparasitario, si es enfermo, no sé, pues si es enfermo del corazón, del riñoncito, que se haga sus chequeos semestrales.
Es necesario.
Sí, sí, eso es lo más importante, más que guiarnos por el mito.
Claro. No, si no le pasa nada a mi perro, porque es todo terreno, dice.
Exacto.
Nunca se ha enfermado.
Es terrenator, como dice.
Claro, sí, nunca se ha enfermado este perrito regalón. Y había mucho de eso que se decía hace muchos años atrás. Yo creo que ahora ya no tanto ya, ¿cierto?
No,
porque
no
el cuidado de la mascota ahora es mucho más específico que antes, ¿cierto?
Claro,
más preocupado. Oye, cuéntanos, Fabián, ¿cuál es el papel de los tutores en la prevención de la reducción de la incidencia de enfermedades crónicas en animales? Lo que estábamos hablando, la tenencia responsable, ¿no?
Es que en el fondo es basarnos más en lo que habíamos hablado.
Sí.
Si un tutor se dedica y se preocupa de su mascota, es una mascota que se va a diagnosticar temprano, vamos a evitar algunas enfermedades, todo es positivo en el fondo si hacemos los chequeos preventivos.
Preventivo.
Y eso va a repercutir netamente su esperanza y calidad de vida,
¿no?
Y eso, lo que habíamos hablado, va a extender este periodo de un paciente sano y puede vivir más años.
Claro, de todas maneras que sí, para quienes están en sintonía y obviamente están pendientes de nuestra conversación, yo sé que es muy interesante para muchos auditores que quieren saber siempre algo más de nuestra mascota, porque claro, ellos no nos hablan, nosotros prácticamente tenemos que,
adivinar.
Como los bebés, adivinar, ¿cierto, Fabián? De
¿Qué
les está pasando, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a los síntomas, cómo uno los ve, porque los conoce, si están decaídos o no.
Lo que hablábamos en la primera conversación,
claro,
éramos detectives cuando al momento
claro,
que nos llega un paciente.
Que les llega un paciente, ¿cierto? El seguimiento, según los síntomas, lo que vaya pasando durante los días también, y claro, es complicado cuando se presentan estas enfermedades crónicas o terminales, donde tenemos que tomar determinaciones, tenemos que decidir qué hacer, ¿cierto? En el momento oportuno, cuando ustedes los veterinarios nos dicen, bueno, aquí tenemos que hacer esto, ¿cierto? De implementar
uno ahí lo que hace es ofrecer la alternativa a los tutores, y guiarlo. Yo siempre les digo a los tutores, ninguna alternativa que tomen va a ser mala. Obviamente van a haber mejores alternativas que otras en cuanto a que vamos a tener una esperanza mejor de vida, vamos a tener menos dolor, vamos a tener evitar ciertas consecuencias del uso de algunos otros fármacos, pero toda decisión que tomen, nosotros como médicos los vamos guiando, y eso es importante.
Y es también doloroso como saber el diagnóstico, Fabián.
¿Cómo?
Es también doloroso como saben, cuando sabemos un diagnóstico de este tipo y también el bolsillo, pues, Fabián, porque no deja de ser difícil enfrentar
Costearlo.
para una familia, ¿cierto?
Sí.
De estas mascotas, de las mascotas, ¿cierto? De nuestros niños, que para algunos son sus hijos, ¿cierto?
Sí.
¿Cómo costear esto? Porque es difícil también enfrentar un gasto de ese para mucha gente, no está preparada, no
Claro.
tiene,
Por
¿cierto? El
eso
bolsillo.
es importante y nosotros como veterinarios hacemos mucho hincapié que muchas de las enfermedades, por ejemplo, las cáncer, algunas veces son evitables. Por ejemplo, los perritos que tienen tumores mamarios, el tema de la esterilización es megamente
Es
importante.
importante.
Para los machos lo mismo, tumores testiculares, castración. Y
Ya.
son pacientes que por X motivo no se esterilizaron cuando eran más
Cuando era
jóvenes
más
y
chico.
nos presenta la realidad que tenemos un paciente de 15 años con un tumor mamario gigante y lo tenemos que operar, pero tenemos que también enfermito los riñones, también
Más
enfermo el
patología.
corazón, claro, patologías concomitantes que nos empeoran el diagnóstico y nos hacen mucho más difícil someter a cirugía a un paciente a
Cirugía.
hacer este tratamiento, por lo tanto vamos a tener que tomar esta alternativa u
Claro,
otra. Y
claro.
ahí eso es importante, como te decía, informárselo a los tutores para que tomen la mejor decisión en cuanto a la parte emocional, la parte económica y lo más importante para nosotros, que el paciente tenga una buena calidad de vida.
De todas maneras que sí, calidad de vida que siempre queremos otorgarle a nuestros a nuestras mascotas en casa, ¿cierto? Ya sea independiente, el gatito, perrito, siempre tenemos que estar pendiente y la responsabilidad, ¿cierto? También de
Siempre.
tenerlo en casa, porque mucha gente dice, ¡oh, qué bonito el perrito, me lo voy a llevar para la casa, el gatito, toda la cosa!
Hay
Y
que
después,
delegarles tiempo y amor
claro, y
y
después cuando los
preocupación.
tenemos, no le dedicamos el tiempo necesario, ¿cierto? Como dice, una atención oportuna en cuanto a la salud
Justamente.
y a alimentación también, que tiene que ser de buena calidad, todas esas cosas que otorgan de que ellos tengan un buen vivir.
Buen vivir. Igual que nosotros.
Claro, igual que
Sí.
nosotros, de todas maneras, pues
Si
tenemos
nosotros
que.
nos enfermamos y vamos a tirar al médico. Bueno,
Sí,
hay excepciones.
claro, hay sesiones que se dejan estar, ¿cierto?
Sí.
Así que eso esperamos que no sea igual que nuestra mascota. Hoy te queremos agradecer, Fabián.
Sí, no hay de
Se
qué.
nos fue, pero volando el tiempo.
Sí.
El médico veterinario del Hospital Clínico Veterinario de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción, doctor Fabián Linares. Muchas gracias,
A ustedes
Fabián,
por
por
la
estar en este
invitación.
espacio con nosotros, tan interesante de conocer más cada día más. Nunca nos dejamos de sorprender en este
Nunca.
tema. Gracias, Fabián.
Que me
Buen
vaya muy
día.
bien.
Esto fue, obviamente, este ciclo de veterinaria de la UDEC al servicio de tu mascota.
Nos vemos.